Onda Madrid.
El partido de la una. Con Rodrigo de Pablo.
Hola, buenas tardes y bienvenidos al partido de la una. Ya estamos en febrero y apuntan las previsiones a que viene cargado de frío siberiano, así que para entrar en calor nos hemos venido Pedro Sánchez Noriega, Carlos Rodríguez, Alfonso Núñez, también Vicente Martín, que acaba de llegar, y yo a Getafe. Estamos en el Coliseum Alfonso Pérez, que va a ser el estadio más caliente de la próxima jornada de Liga. Aquí el sábado hay derbi, Getafe-Real Madrid. Hola, Alfonso Núñez, buenas tardes.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hemos venido aquí a Getafe a vivir lo que tiene que seguir siendo una fiesta, a pesar de que ya se haya acostumbrado la ciudad a recibir a un equipo como el Real Madrid, que además llega como líder, y veníamos con ese espíritu. Lo que pasa es que esta mañana hemos asistido a una escena que ha hecho pasar a todo el Getafe un trago bastante amargo, aunque al final parece que las noticias que podemos dar hasta ahora son buenas.
Sí, a lo largo de la mañana, mientras presenciábamos el entrenamiento de la primera plantilla, de repente unos gritos desde el campo donde entrena el Getafe B, el campo anexo al del primer equipo. Bueno, nos hemos sobresaltado, un choque muy fuerte entre Javi Flores y el guardameta juvenil Nucho nos ha alertado, han acudido hasta allí los médicos del primer equipo del Getafe y al final el chaval había perdido el conocimiento, ha sufrido convulsiones, incluso con sangre en la boca después de un golpe fortísimo, lógicamente involuntario con su compañero. Ha tenido que llegar la ambulancia, que ha tardado aproximadamente unos 25 minutos, y finalmente Nucho está ahora mismo en el hospital de Getafe en observación, pero la buena noticia es que está fuera de peligro. El chaval ha recuperado lógicamente el conocimiento y aunque tiene que estar en observación porque este tipo de golpes así lo requieren, no es de tanta gravedad como nos hemos asustado y alarmado en un primer momento, así que Nucho ha sido el triste protagonista de esta mañana en Getafe.
No obstante, las noticias son tranquilizadoras gracias a la actuación rápida y eficiente del servicio médico del Getafe, que ha hecho incluso que se parara, ¿no?, que el entrenamiento del primer equipo se haya detenido, a pesar de que a 72 horas del partido en la mente de todos estaba el Real Madrid, pero claro, ante escenas como esas, lo primero es lo primero.
Sí, lógicamente el golpe ha sido muy fuerte, además un chaval del Getafe B como es Arroyo, el lateral derecho, estaba entrenando con el primer equipo, todos se han alertado, todos se han asomado a la valla para ver lo que estaba sucediendo, se ha parado el entrenamiento del primer equipo 5 minutos, el del segundo equipo se ha suspendido completamente, de hecho no se ha reanudado, ha mandado Emilio Ferreras a los suyos para casa porque no tenía lógicamente el cuerpo para entrenar, pero sí, se ha parado en un par de ocasiones el del primer equipo, lógicamente intentando ver el estado del chaval, de Nucho, del portero juvenil, y al final, lo mejor, como dices, esas noticias tranquilizadoras que han empañado un entrenamiento del primer equipo que transcurría con una normalidad absoluta, con una alegría tremenda, pero eso sí que se ha visto, como decimos, empañado por ese golpe del portero juvenil en el entrenamiento del Getafe B.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Es el mejor Real Madrid el que va a venir al Coliseum Alfonso Pérez? Por lo menos el mejor Real Madrid de la era Mou, el mejor que hemos conocido, pero este estadio habitualmente, o tradicionalmente, se le atraganta al Real Madrid.
Sí, más en las primeras temporadas del Getafe en primera que en los últimos años, donde el Real Madrid sí que ha cosechado buenos resultados y buenas actuaciones. Bueno, yo creo que el Real Madrid viene en un momento bueno de forma, de juego, porque después de haber caído eliminado de la Copa del Rey, con esa sensación que ofreció en Barcelona y después de ver cómo moralmente la moral, valga la redundancia, ha crecido tras verse 2 puntos más sobre el Barcelona, son 7 ya esta semana, en la que además el Real Madrid ha tenido toda la tranquilidad del mundo para preparar este partido porque no tiene Copa. Bueno, sin duda que es un partido que tienen marcado en el calendario porque ahora mismo, Rodrigo, se puede decir que con el calendario por delante probablemente sea el partido más complicado del Real Madrid, pues prácticamente de los últimos o de los próximos 5 o 6 que tiene.
Antes que nada, a medianoche se cerró el mercado, el Real Madrid no se movió como era de esperar, el Getafe sí, Alfonso, pero solo para aligerar la plantilla.
Sí, eso es, la gran noticia, la más esperada, la marcha de Adrián Colunga, que se marcha al Sporting de Gijón, como veníamos contando en las últimas semanas. Al final se cerró ese acuerdo, esa cesión con opción de compra además para el conjunto asturiano, que preguntó hasta último momento por Pedro Ríos, el futbolista jerezano del Getafe. Al final esa operación no se cerró, Pedro Ríos se queda en Getafe y Adrián Colunga fue el último jugador en abandonar la disciplina del conjunto azulón. Acompaña a gente como Pablo Pintos, como Albertachi, como Mosquera. 4 salidas ha realizado el Getafe en este mercado invernal y una alta nueva, la de Javier Arizmendi.
Que será futbolista del Getafe y contará, por lo tanto, para Luis García. El Atlético de Madrid acabó cediendo a Joel, al Rayo Vallecano, que a su vez acabó cediendo a Rafa García, al Jerez. Vamos a hablar enseguida aquí con Luis García, con el técnico azulón, y también con Miku, con su máximo goleador, a 72 horas del derbi. Pero antes, como es de rigor y para no perder las buenas costumbres, con Quique Viso en la realización y Juanma Ruiz en la coordinación desde la Ciudad de la Imagen, titulares. Empezamos por el Atlético de Madrid. Hoy habla Simeone, el gurú del nuevo Atleti, el técnico que en un mes ha hecho ver que casi todo es posible. El domingo aguarda su primer partido grande con mayúsculas, Atlético de Madrid-Valencia, casi nada. Esperando al técnico rojiblanco en la sala de prensa del Cerro del Espino está Carlos Sánchez Blas. Hola Blas, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Una semana interesante porque se cierra con ese partidazo en el Calderón, Atlético de Madrid-Valencia, a 7 puntos ahora mismo el Atleti del equipo de Unai Emery, que además está pensando en otras historias con esa eliminatoria de semifinales de la Copa del Rey. Y es un día interesante porque los hinchas del Atleti van a tener la oportunidad de escuchar en unos minutos al Cholo Simeone, el hombre que ha volteado la situación deportiva y anímica del Atlético de Madrid. Descanso y para los titulares que jugaron en Pamplona, solamente se ha pasado por aquí el portero Courtois y por supuesto Fran Mérida, después de su cesión al Braga, ya se está entrenando con el resto de compañeros en el Cerro del Espino.
Hablamos también del Rayo Vallecano, que a última hora de la tarde desbloqueó la situación de Joel, pudo cerrar la cesión del portero del Atlético de Madrid y Joel fue el último refuerzo, así que Sandoval se queda sin el central zurdo que tanto esperaba. Está en Vallecas Miriam de la Nogal. Hola Miriam, buenas tardes.
Buenas tardes, pues eso, fue el último refuerzo, en este caso un portero, un guardameta. Ahora mismo estamos esperando a que se realice esa presentación oficial de Joel. Viene cedido hasta el 30 de junio, sin opción a compra, por lo que al finalizar el mes de junio volvería a la disciplina rojiblanca. Y eso en cuanto a las altas, la única salida de última hora del Rayo fue, como dijimos, la de Rafa García, que se marcha a jugar al Jerez. Hoy ha sido un entrenamiento muy tranquilo, ya al completo, con todos, no faltaba ninguno. Y de momento nosotros esperando al que va a ser el nuevo guardameta rayista, es Joel Robles.
Luego Juan Marrín nos pone al día de cómo quedó configurado el mercado, de cómo han quedado configuradas las plantillas con las que van a tener que tirar de aquí al final de la temporada. Hablamos de baloncesto, hablamos del Euro Challenge, tremendo el Fuenlabrada en Rusia, victoria 70-78 en Nizhny. Hoy es el turno del Real Madrid en la Euroliga, top 16, Real Madrid-Bilbao. Es el primer partido de la trilogía que esta semana va a enfrentar a estos dos equipos. Hola Rosa Vara de Rey, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Como si se tratara de un playoff, pero es verdad que a estas alturas de la temporada hablamos ya de partido clave para el Real Madrid de baloncesto. Tras la derrota en casa la semana pasada ante el Siena, ya no tienen margen de error y evidentemente no se puede perder más en casa. Es un partido especial y de reencuentros para muchos, ya que vuelven gente como Mumbrú, Raúl López o Herbel, tres de los que fueron clave en el último título europeo para el Real Madrid. Eso sí, hoy en la cancha no habrá ningún tipo de amigos y sí un duelo a cara de perro. Lasso tiene a todos los jugadores disponibles y dispuestos a volver a mandar en Europa, hoy partido clave a partir de las 9:45 en el Palacio de los Deportes.
Última oportunidad para asistir en directo a ese partido, tenemos 5 entradas dobles, la misma operación de siempre, mensajes cortos al foro de mensajes 27333, onda es la palabra clave, un espacio, y nos hacéis saber que queréis estar presentes en ese encuentro del Real Madrid. Y acabamos el primer repaso a la actualidad con el europeo de fútbol sala. Empezamos con buen pie, ganando a Eslovenia. Ganamos 4-2. Nos costó, pero es importante empezar con victoria. Óscar Plaza, buenas tardes.
Buenas tardes, si nos costó 1-1 al descanso. Nos costó desatascar el partido y sí que lo hizo al final Jordi Torres con 2 goles consecutivos en solo 2 minutos para dar ese 4-2 final que le sirve a España para encabezar el grupo. Mañana se enfrentan los eslovenos a Ucrania, que es el otro rival del grupo, y España no tiene partido hasta el próximo sábado a las 2 en punto de la tarde ante los ucranianos. Luego afrontaremos ya el lunes los cuartos de final. De momento, buen debut de España en los resultados. Hoy debutan 2 de los otros favoritos, siempre por debajo de España. Italia a partir de las 5, se mide a Turquía ya por la noche. Portugal se enfrenta a Azerbaiyán.
Podéis interactuar con nosotros a través del Twitter del Partido de la Una, que gracias a Jafisa hasta las 2:30 habla de deporte en Onda Madrid.
Jafisa, más de 25 años sirviendo la mejor carne roja en grandes hoteles, restaurantes y asadores. Productos cárnicos y derivados en hospitales y colegios de toda España. Con el reconocimiento que nos acreditan los más rigurosos controles de calidad del mercado internacional. Disponemos de las mejores carnes del mundo. Jafisa está en Madrid y su teléfono para contactos y pedidos es el 91-798-7186 y nuestra web www.jafisa.com.
Grupo Monedero lleva 70 años gestionando los contadores de agua en miles de hogares. También da solución a las reparaciones del hogar, con seguridad y garantía, con calidad y rapidez, con precios serios, moderados y sin sorpresas. Nuestros albañiles, fontaneros, electricistas, etcétera, le resolverán sus reparaciones domésticas. Entre en monederoreparaciones.es o llame al 91 564 1144.
No son 11 tíos detrás de un balón. Es mucho más que eso. Es aprender a tender la mano y a arrimar el hombro. Encontrar tus límites y tener el valor de superarlos. Es la ilusión de millones de personas. Nos hace fuertes, nos hace humanos. Es fútbol. Liga BBVA, la liga que mueve al mundo.
Fachadas, cubiertas, patios, terrazas, goteras, Reparatec, 912-1110, teléfono gratuito, más de 20 años de experiencia, certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com o 912-1110, Reparatec, no le fallaremos.
M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid, y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
¿Puedo abrirlos ya?
Venga. Ahora, ábrelos.
Pero si esa es mi maleta.
Sí, y este es nuestro billete a Venecia.
¿Venecia? ¿Y eso por qué?
Pues porque te quiero.
Más de 130 destinos para descubrir juntos. Porque sí, porque os queréis. Europe by EasyJet. ¿Nos vamos?
El partido de la una.
...18 minutos sobre la una de la tarde... ...pues sí, en 72 horas está aquí el Real Madrid... ...y nos visita el máximo goleador del Getafe... ...que sale a 2 por partido... ...contra el equipo de Mourinho... ...así que por ahí Luis García puede estar tranquilo... ...hola Miku, buenas tardes...
...hola, buenas tardes...
...es así, ¿no? No se te da mal el Madrid...
...bueno, yo creo que... ...en el partido de ida hizo un buen partido... ...el equipo... ...hizo un gran trabajo y... ...y por un fallo arbitral... ...se desequilibró un encuentro que... ...que hasta el momento era parejo... ...y que cualquiera de los dos se podía haber llevado...
Yo pensaba, Alfonso, que esta entrevista al final no la íbamos a mantener porque ayer por la tarde estoy un ratito enganchado al Twitter y me entero de que Miku está a punto de ser futbolista del Atlético de Madrid.
Ese fue el rumor que saltó ayer por la tarde, lo contamos además en juego, nos quedamos un poco sobresaltados con esa noticia que indicaba que Miku estaba negociando su contrato, ultimando su contrato con el Atlético de Madrid y claro, llamada de rigor diciendo, oye, que se nos cae el programa, que Miku se nos va al Atleti.
¿Dónde estaba hasta esa hora, Miku?
Yo estaba en mi casa con mi esposa y descansando. Pero bueno, yo creo que al final esas cosas nosotros no somos quien las llevamos, sino las personas encargadas de eso. Y yo lo que quería era jugar y jugar el partido del fin de semana.
Pero había algo de eso. Te llamó mucha gente diciendo, oye, Miku, ¿es esto verdad? ¿Que vas para el Atleti? ¿Qué pasa aquí?
Sí, hubo gente que me lo comentó, que me estuvieron llamando, pero yo siempre dije, no, yo de momento yo no sé nada. Yo sí, eso es cuestión de mis representantes y yo de momento a día de hoy pertenezco al Getafe y le daré todo por esta camiseta.
Bueno, el Real Madrid, ¿a un futbolista le sigue despertando algo especial ahí dentro? ¿O ya son tantas las temporadas, los rivales, los estadios, los partidos miércoles-domingo, que ya eso se va apagando?
Bueno, yo creo que al principio cuando uno juega sus primeros partidos de este calibre, sí te emociona, ¿no? Porque es un gran rival, son los equipos más mediáticos, y todo el mundo sabe que ese partido lo va a estar viendo en cualquier parte, en cualquier rincón del planeta. Pero después sí es cierto de que juegas muchos partidos de esta índole, tú ya lo sueles ver como algo normal y natural, ¿no? Es un gran club, son grandísimos jugadores, pero tú quieres ganarles y tú quieres que tu equipo sea el que sume los 3 puntos.
¿Es verdad, Miku, que tú con 16 años pudiste ser el jugador del Madrid?
Sí, pude serlo.
¿Y eso cómo fue?
Bueno, yo estaba en Valencia, en un equipo que se llamaba Sueca, de preferente, y bueno, yo entrenaba y jugaba con el primer equipo allí, y no tenía ni contrato ni nada, ni profesional, ni representante tenía en aquella época. Y un señor que era alojador del Madrid en la zona de Valencia me invitó a venir a Madrid a hacer las pruebas. Y bueno, vine, hice las pruebas una semana, luego también hice algún día con el Atlético y también el Valencia. Se enteró, claro, el Valencia se enteró que uno que estaba jugando en un pueblo en Valencia iba al Madrid y antes tenían que verme los ojeadores del Valencia, porque si ellos no querían o me descartaban, yo pudiera irme a otro equipo. Y fui al Valencia también y le hice las pruebas con Luis Milla, me acuerdo, y el Valencia decidió apostar por mí y al final me quedé en la capital de Turia.
No muchos futbolistas dicen no al Real Madrid, ¿eh? Aunque sea con 16 años.
No, lo que pasa es que, mira, en aquella época el Madrid era el Madrid de los Galácticos y realmente canterano yo creo que solo estaba, no sé si era Raúl o Guti, a lo mejor algún partido suelto Rubén, el central o Pavón. Y en cambio Valencia en aquella época había ganado los títulos con Rafa y era el equipo campeón. Y normalmente uno quiere ir al equipo campeón. Y aunque el Madrid era un gran equipo, yo veía más posibilidades de llegar siendo un canterano al primer equipo del Valencia que siendo un canterano y llegar al primer equipo del Madrid.
Bueno, al final en el destino estaba escrito que vivirías en Madrid, ¿no? En el Real Madrid, pero aquí estás.
Sí, tarde o temprano iba a llegar.
Y marcando goles en el Bernabéu, además. O sea,
que de paso, pero de contrario. Es que...
Eso estaba escrito. Porque además en aquel momento tu familia que estaba en Valencia.
Nada, en aquel momento estaba solo.
Estaba solo. Con 16 añitos, solo desde Venezuela aquí. ¿Cómo te lo montabas?
Bueno, vine con un tío que él era español, vivía en Venezuela. Y vine a través de él a estar aquí, a intentar ahora jugar al fútbol. Hice unas pruebas con el Villarreal, luego vino esto de Valencia. Pero mi tío tuvo que volver a trabajar. Y bueno, el Valencia obviamente tiene su residencia de jugadores. Y bueno, yo al instituto hacía vida, compañeros. Iba con Silva, con Cicinio, con muchos jugadores que ahora están en la élite. Y que bueno, que los recuerdas del colegio.
¿Y los papeles y todo eso los tenías? Porque a esa edad no pueden jugar.
Claro, fuera, ¿no? Todo eso se encargó el Valencia. Y se encargaron unas personas ahí de Valencia. Y ellos me hicieron el permiso de residencia. Y luego cuando en el 2003 Hungría entra a la Comunidad Europea, yo por mi pasaporte húngaro por parte de papá ya podría jugar en todas las categorías.
Sí, porque tu familia es de Hungría, ¿no? Padre venezolano, sí. Pero abuelos húngaros, ¿no? ¿Cómo va eso?
Mi papá es de familia húngara y mi mamá es de familia venezolana.
Como Cacerín Fulop, ¿no? Me parece que también compartes sí, ahí.
Pero yo soy mucho más feo soy yo que ella, ¿no?
Bueno, hablamos del partido, hablamos del Real Madrid. Para un delantero al final, para un profesional es igual marcarle goles al Real Madrid o que al Racing, por ejemplo, o marcárselos al Madrid, por ejemplo, hace que luego durante una semana te estén llamando constantemente de Venezuela, te esté llamando la prensa, está apareciendo tu nombre en todas partes. ¿Eso uno cómo lo asimila, cómo lo recibe?
Sí, la repercusión mediática de marcar goles al Madrid o al Barcelona es mucho mayor que otros equipos. Pero al fin y al cabo lo que suman son los puntos y que si el gol vale para ganar, fíjate que en el Bernabéu marqué 2 goles y nos metieron 4. Y el día Racing marqué 1, pero valieron 3 puntos. Entonces, al final, valen lo mismo, ¿no? A nivel, como te digo yo, a nivel deportivo y a nivel de estadística y de sumar para el equipo, vale lo mismo el gol en cualquier estadio, siempre y cuando sea para sumar. Luego, a nivel mediático, sí es mucho más representativo marcar en el Madrid o en el Camp Nou que marcar en cualquier otro estadio.
Sobre todo si uno es de Venezuela, ¿no? Allí me imagino que estos partidos, cuando hay un compatriota jugando contra un Madrid o un Barça. Decía Rondón el otro día, hablamos con él con motivo del partido Real Madrid-Málaga.
En Copa.
Nos decía que él siempre había sido de Ronaldo, pero del brasileño. Y que era muy del Barça porque el mejor Ronaldo lo vio en el Barça, ¿no? Y que en Venezuela la cosa estaba muy repartida entre madridistas y culés. Que él era más culé que madridista. ¿Tú cómo lo llevas? ¿Quién era ese delantero en el que tú te fijabas cuando estabas haciendo casi el camino a Valencia?
Romario.
O sea, del Barça también, ¿no?
Sí, yo creo que pasa que en Venezuela están las dos corrientes muy fuertes. Hay una cultura y una colonia muy grande de españoles. Y casi todos los que están en la colonia española o eres del Madrid o del Barcelona. Entonces, ahí hay que agarrar dos caminos. Y claro, típico, tú tienes tu equipo en Italia, equipo en Inglaterra, equipo en Alemania y en España, ¿cuál te gusta? Entonces, claro, a mí me gustaba Romario y Romario donde jugaba, en el Barcelona. Entonces, quieras o no, tuve más afinidad en ese sentido. Pero al final, equipo, yo el Caracas, ese es mi equipo. Y luego al final los otros son simpatizantes nada más.
Hablando de Ronaldo, hablando del otro, de CR7... 23 goles, tú que eres delantero, 23 goles y llevamos la mitad del campeonato. Eso es una salvajada, ¿no? Este hombre no es humano, ¿no?
No, yo creo que es humano. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que las oportunidades que tiene por partido son mucho mayores que cualquier otro delantero, ¿no? Si ves la estadística, nosotros, no te digo yo, sino también Dani o Adrián, chutes a lo largo del partido, tienes 2 o 1 y hay que meterla adentro. El tipo chuta 6 veces, 7 veces, 3 delante del portero, alguna tiene que meter, ¿no? Entonces, quieras o no, esos equipos tienen mayor facilidad a la hora de convertir goles, sin obviar tampoco que son jugadores de grandísima calidad y de un nivel muy alto, que obviamente están ahí porque se lo merecen y son los jugadores que son porque se lo han ganado.
Hacía a 3 días de ese partido de tener enfrente a Ronaldo, ¿te da más miedo Ronaldo o Pepe, que es el que va a estar ahí contigo y que ya sabes lo que pasa?
No, yo creo que realmente no es que nos dé miedo, sino simplemente respetamos a todo el Madrid en su conjunto, ¿no? Es un equipo que cualquier jugador puede sacar la cara en algún partido y resolver. Fíjate que el día del Mallorca, que estaba la cosa atascada, apareció Callejón y creo que jugando de banda o de lateral, llegó al segundo palo un centro y la metió para adentro y 3 puntos. Yo creo que tienen jugadores en cualquier parte del terreno que pueden resolver el partido y que son temibles en cualquier aspecto. Lo de Pepe, bueno, ya realmente no tengo miedo a nadie. Yo creo que él es un jugador que es agresivo, pero no creo que busca maldad ni ningún tipo. Y yo creo que, como lo he dicho antes, después de entrenar con el Catadías todos los días, cualquier cosa te puedes esperar de cualquiera.
Es verdad que ahí en el vestuario Casquero no quiere saber nada de Pepe, no quiero oír hablar de Pepe. Es que aquel día seguramente tuviste el partido por la tele, ¿sabes lo que
por la tele, sí, sí.
Luego
sí,
hubo
sí,
un rifirrafe ahí también entre Marcelo y el Cata Díaz, que el Cata se fue hasta el parking a buscar a Marcelo, porque acabó la cosa muy caliente. Es verdad que ninguno de los dos quiere que aquello ya prescrito, ¿no? Que no va a pasar nada nunca ya en
sí, claro, nosotros ya eso queda atrás, el pasado pisado, y que realmente nosotros lo que nos importa es que nosotros sumemos los 3 puntos, que hagamos un partido muy serio. Y todo ese tipo de cosas que no sé hace cuánto ocurrió, 3 temporadas, 2 temporadas.
Sí, 3 o 4 ya.
Eso,
¿no?
ya quedó atrás, y realmente eso no suma ahora y que no es importante.
Hablabas antes, Miku, de ese tipo de partidos, ¿no? Como delantero del Getafe, donde tienes que correr, donde apenas chutas a puerta. Yo creo que el gran ejemplo, el gran paradigma de ese tipo de partido fue este año el del Barça, que para mí es uno de tus mejores partidos con la camiseta del Getafe, que no marcas, pero que te matas a correr durante todo el partido, los 90 minutos.
Sí, hay ciertos partidos donde lo que uno quiera hacer es cuestión de la necesidad que tiene el equipo, ¿no? Obviamente el equipo necesitaba ese día otro tipo de entrega, otro tipo de trabajo, un trabajo más sucio, más oscuro, que muchas veces desluce mucho a la hora de ser un jugador de ataque, porque tú dices, bueno, el delantero tiene que meter goles o tiene que estar en el área. Pero es que realmente a veces no hay oportunidades, y que lo que tienes que hacer es aguantar el balón, pegarte con los centrales, jugar de espaldas, darle salida al equipo, ir a presionar, y al final las ocasiones de gol prácticamente no llegan, ¿no? Pero al final fíjate que ese día hice todo eso y yo no marqué gol, marcó gol lateral derecho de nosotros, pero al final cuando terminó el partido había 3 puntitos para nosotros, que es lo que importa.
¿Se llega a sufrir en ese tipo de partidos? ¿Te tienes que concentrar mucho cuando ves que vas a tocar 3 balones?
Muchísimo, y sobre todo no desesperarse, ¿no? Yo me desespero muy rápido, porque cuando no participo, cuando no toco la pelota, cuando no me siento útil, me desespero y mentalmente empiezo a molestarme muchísimo conmigo mismo, con el partido, con el mundo, con el planeta, hasta el viento, hasta el campo, me parece malo. Y realmente he aprendido que tener paciencia esos días y saber que las acciones que participe, que a lo mejor son pocas, tienen que ser efectivas y ser beneficiosas para el equipo, ¿no? Si es aguantar la pelota, aguantarla. Como te decía antes, si es jugar de espalda, jugar de espalda. Y que al final lo que se bien beneficiado no es Miku, es ni los compañeros, es el Getafe, ¿no? Son los 25 jugadores de la plantilla.
¿Cuánto te ha ayudado Luis García a cambiar esa manera de pensar, de estar sobre el terreno de juego? Porque yo creo que has dado un salto, has madurado esta temporada mucho, y Luis García no se cansa cada rueda de prensa de alabar sobre todo tu trabajo, más allá del número de goles, que yo creo que 6 goles con el Getafe es una cifra bastante buena. Más allá de eso, ¿en qué te ha ayudado Luis García a dar ese paso al frente?
Yo creo que me ha ayudado mucho en el aspecto mental, en el, como te decía ahora, no salirme del partido, no desesperarme, ¿no? Yo tenía antes ese problema, que a lo mejor si la primera o la segunda jugada no me salía bien, ya estaba como ausente, y a lo mejor pasaban 20 minutos hasta que me volvía a meter en el partido, ¿no? Y él me ha enseñado eso, que no importa que se falle, que no importa que las cosas no salgan bien, siempre y cuando tengas la capacidad mental para eliminarlo y enseguida pensar en la siguiente oportunidad, que sí lo vas a hacer bien, ¿no? Y eso me ha ayudado mucho a la hora este año, por ejemplo, de cuando, por ejemplo, el día del Racing, que metí gol en el 83, pero antes tuve 4 jugadas que tenía que haber sido gol. El portero me las paró y al final, en otro momento, yo me hubiera venido abajo y ya hubiera dicho, bueno, ya hoy no meto gol, imposible. Y aprendí que mentalmente las cosas se borran, se eliminan, y que uno puede en la siguiente jugada hacerlo bien. Y así fue, ¿no?
Yo le quería preguntar a Miku, porque además me parece muy interesante la reflexión de los jugadores, los que estáis dentro y los que os enfrentáis. Por ejemplo, habéis jugado contra el Barcelona aquí, le habéis ganado, viene el sábado del Real Madrid. Hay compañeros tuyos que dicen, siendo muy difícil ganarle a los dos, porque evidentemente es muy difícil, tienes que tener suerte y estas cosas, pero que el Barcelona, por lo menos sobre el papel, tú sabes siempre cómo juega, sabe a lo que juega, y entre comillas es más fácil plantear el partido, luego hay que desarrollarlo evidentemente, pero el Madrid es un equipo más heterogéneo, es decir que no sé, tiene como no sabes nunca por dónde te va a salir, te puede tener el balón, te puede salir a la contra, te puede intentar dominar. ¿Vosotros cómo lo veis desde dentro? ¿Es más difícil en ese sentido ganarle un partido, plantearle un partido al Madrid?
Sí, yo creo que sí es más difícil, sobre todo porque, como tú bien dices, al Barcelona tú sabes que a lo mejor la posesión de la pelota el equipo no la va a tener tanto, pero cuando robes, puede ser capaz de atacarlo. En cambio, en Madrid tú dices, bueno, podemos ir a atacarlos, pero en cuanto ellos nos roben nos van a clavar porque tienen el contragolpe letal. Pero es que si te quedas esperando también, tienen jugadores que tienen esa capacidad para tener el balón también y moverte de un lado a otro y al final, por agobio, por constancia, te van a hacer algún gol. Entonces es un partido que uno no sabe muy bien cómo encararlo, ¿no? Yo creo que lo que tenemos que hacer es ser muy solidarios entre nosotros para a la hora de ayudar a un compañero si está en algún problema, algún dos contra uno o que se queda descolgado, correr muchísimo durante los 90 minutos o 95 que dure el partido y luego ser inteligente a la hora de aprovechar nuestro momento, el momento donde ellos bajan físicamente, porque es normal, y nosotros podemos ir a intentar atacarlos, una pelota parada como contra Barcelona nos dio los tres puntos, y yo creo que esos son tres, cuatro detalles que nosotros tenemos que estar muy pendientes para a la hora del sábado sacar algo positivo.
No, eso le quería yo preguntar a Miku, que es, sois conscientes, y más por la trayectoria de los últimos partidos del Real Madrid, que el Madrid concede ocasiones, es decir, lleva unos cuantos partidos en los que, es más, el equipo contrario le marca primero, luego tienen calidad para remontar, pero el otro día pasó con el Zaragoza, sí. Le pasó con el Málaga en Copa, le pasó con el Atleti de Bilbao, o sea que tenéis vuestras opciones, pero claro, luego perfecto todo.
Claro, claro, yo creo que es un combate de boxeo, ¿no? Pega primero y luego tápate lo máximo posible, ¿no? Pero la verdad es que ellos tienen esos jugadores que son capaces de voltear el partido en 5 minutos, ¿no? Entonces no les hace falta a lo mejor hacer un partido durante los 90 minutos perfecto, porque con 5 minutos o un destello de calidad, un instante de un jugador, ya te matan el partido y se acabó. Nosotros, el día que jugamos allí, empatamos un partido, estaba todo muy equilibrado, y bueno, el penalti, el árbitro tiene un error, como puede pasar, se lo van arriba. Nosotros en ese ímpetu de ir a empatar, como ya lo habíamos hecho en el primer tiempo, nos vamos arriba y en una contra nos matan en tres toques, fueron tres toques, nos metieron el 3-1 y se acabó. Entonces yo creo que nosotros tenemos que ser muy conscientes de que ellos tienen cualquier instante, cualquier momento para poder matar el partido y que a nivel defensivo tenemos que estar rayando la perfección para poder sacar algo.
Veo, Miku, que estás plenamente mentalizado, ¿no? De que vas a sufrir, de que vas a correr, de que vas a acabar el partido como el día del Barça, casi extenuado y con la lengua fuera, porque además, y como todo parece indicar, como decía Alfonso, vas a jugar solo en punta. Por una parte, vas a correr el doble, pero míralo de otra manera, vas a evitar las charlas de Guiza. Claro, porque cómo es jugar arriba con Dani Guiza, yo lo veo desde la grada o lo veo por la tele y digo, qué pesado, ¿no? No se callará. O sea, cuando tira el desmarque Guiza hay que pasársela, ¿no? Porque
sí,
si no...
Sí, sí, sí. Se desespera, también se desespera, ¿no? Y sobre todo porque no estaba consiguiendo el gol, que era lo que a él creo que le hacía falta. Y estaba triste porque mete gol y el otro día contra el Levante mete gol y lo celebramos todos con una alegría tremenda porque, bueno, nos hicimos bromas con él, te hacía falta, que la cuestión era cortarte el pelo para que metiera el gol. Y resulta que en el segundo tiempo pega una patada que, como soy delantero, no sabemos pegar patadas y le sacan la quinta y viene y me acerca y me dice, oye, sí que no le he pegado, sí que no lo sé y ahora me sacan la quinta y no juego y tal. Y yo le digo, sí que no pegues patadas, sí que no sabemos tampoco. Pero la verdad es que es muy gracioso, ¿no? Es muy gracioso cuando le tiran el desmarque y no se la tiran, pasa por al lado y me dice, joder, no nos tiran una, ¿eh? Y yo le digo, bueno, pero si es que al final también que como los compañeros no pueden o no te ven o creen que en ese momento la mejor solución es otra cosa. Yo creo que él está haciendo un buen trabajo, está haciendo su labor, que es fijar a los centrales, hacer sus desmarques de ruptura. Me ha liberado mucho a mí cuando juego detrás de él para poder caer por cualquier zona del campo. Y es una lástima que no esté ahora, sobre todo por el aspecto anímico. Es un jugador muy importante, no solo para el equipo, sino de cara al aficionado y al público aquí en el Coliseo. Verlo a él en la cancha contra un equipo como el Madrid es importante.
Ahí quería ir yo, Miku. ¿Cómo estás tú? Porque este año no lo has terminado de pasar bien aquí en casa.
Bueno, yo estoy bien, muy tranquilo, sabiendo que tengo un respaldo de mis compañeros, del cuerpo técnico, del presidente, de la entidad, del director deportivo, de toda la gente que rodea el club, y eso me hace mantener tranquilidad, ¿no? Soy el máximo goleador del equipo. Creo que eso es algo que tengo que resaltar porque me lo he ganado dentro de la cancha. Y que, bueno, que el público es siempre juez y verdugo y que tiene la capacidad de poder o dar su opinión, ¿no? Yo creo que ellos saben que cuando intento las cosas y no me salen, a lo mejor se molestan y yo lo entiendo, ¿no? Pero bueno, yo creo que simplemente eso fue en dos partidos puntuales y que en general siempre he sido muy bien tratado. Yo no me he sentido tampoco ni ninguneado ni maltratado en ese sentido, sino simplemente dos días puntuales que el público manifestó que a lo mejor no le gustaba cómo lo había hecho, pero luego fíjate que al siguiente partido contra el Bilbao hice un partido muy correcto, corrí muchísimo, el público no tuvo ningún problema conmigo y al final lo que importa, como siempre he dicho, es el Getafe.
Dejaron tus compañeros incluso una imagen en ese entrenamiento cuando te mantean. No sé, un jugador cuando sufre una situación como esta, como tú, que difícil de entender, llegas a tu casa, ¿no? Te preguntará tu mujer, ¿tú cómo lo explicabas? ¿Te llegaste a plantear algo?
Yo no lo entendía, la verdad, no lo entendía así. Y yo decía, bueno, pero si es que corro, trabajo, entreno bien, me cuido, soy profesional, tengo 3 años aquí y no me he perdido un partido por lesión. Vengo de jugar mi selección, de viajar 15 horas en avión y llego a las 8 de la mañana y a las 10 vengo a entrenar. Y la verdad es que digo, y soy el máximo goleador del equipo este año. El año pasado metí goles importantes para la salvación y de paso me pitan. Entonces dije, bueno, pues a lo mejor es que la gente cree que aún puedo dar más y que tengo que dar más. Pues entonces me esforzaré más y trataré de dar más y así estoy encarando los siguientes partidos.
No, yo solo la última, que por lo que ha contado antes Miku de Wiza, para los mal pensados ha quedado claro que Wiza no forzó la quinta amarilla el otro día, porque tú sabes que hay mucho mal pensado, que sí, dicen, contra el Madrid, se van a limpiar porque no interesa, para luego ya estar en el siguiente partido.
No, si él quería jugar, sobre todo fíjate que había muchos rumores donde solo podíamos jugar con un punta, porque bueno, Luis empezó ya jugando así, empezó jugando un 4-3-3, luego cambió al 4-2-3-1 con un solo punta. Luego de repente 4-4-2 y el equipo se empezó a sacar resultados, tanto en Copa, bueno, que nos quedamos eliminados, pero de visitante en Málaga hicimos un partido muy correcto y no ganamos de visitante. Y ahora los últimos partidos hemos prácticamente ganado 3 y empatado 1, jugando con 2 puntas. Entonces eso quiere decir que realmente está todo el mundo muy comprometido, muy metido en la dinámica del equipo y queríamos jugar de esa forma contra el Madrid, con nuestros 2 delanteros. Viendo si somos capaces de ganar fuera, ¿por qué no ganar en casa? Y bueno, el hecho de que haya tenido la amarilla, primero que a él, anímicamente, le dolió bastante porque él quiere jugar.
Bueno, Miku, vamos terminando, que está ahí el míster. Yo creo que te va a poner, ¿eh? Yo creo que te va a poner. Bueno, si marcas un golito, el pulgar a la boca, modo de chupete, ¿no?
Bueno, ya veremos. Primero que el equipo gane y que, como siempre he dicho, lo importante es que el equipo sume 3 puntos, que hagamos un partido correcto y serio. Y bueno, fíjate que el otro día no marqué yo, marcaron 2 compañeros y nos metimos para acá con 3 puntos, que es realmente lo que importa.
Mucha suerte, Miku, no solo el sábado, sino toda la temporada, que sigas marcando goles con esta camiseta, que lo festejes con este Coliseum. Y ha estado bien este ratito, ¿eh? Gracias por estar con nosotros.
No, muchas gracias a ustedes, un abrazo.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en 2 clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91-547-8200.
Fachadas, cubiertas, patios, terrazas, goteras, Reparatec, 912-1110, teléfono gratuito, más de 20 años de experiencia, certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com o 912-1110, Reparatec, no le fallaremos.
M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid, y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es.
El partido de la una.
Aquí seguimos en el Coliseum Alfonso Pérez en una semana muy especial. No siempre se recibe al Real Madrid, a pesar de la costumbre que ya ha adquirido este equipo. Y nos visita Luis García, técnico del Getafe. Hola Luis, buenas tardes.
Buenas tardes.
He de decir que te veo mejor cara que hace unos meses. Deben de ser las victorias, ¿no?
Hombre, las victorias hacen feliz más, pero bueno, uno por dentro está feliz siempre y con ganas de que se dicen las cosas. Ahora, pues el equipo está mejor, pues normal que todos estemos más, más felices, ¿no? Porque es lo que buscas, ganar partidos.
Algo debe de tener Luis García cuando lleva 6 jornadas sin perder en Getafe, es el récord igualado con otras 2 ocasiones que se produjo aquí en este club. Tenías el récord también de victorias en el Levante. Algo tienes que tener, ¿no? Que eres capaz de quemar registros.
No sabía que el récord eran 6. Bueno, ahora tenemos un partido complicado para intentar hacer ese récord. Mira, no tenía ni idea, pero bueno, esperemos batirlo. ¿Por qué no? Porque no podemos batirlo, claro.
Esta es una semana que nace con el partido en Valencia contra Levante, contra tu Levante, y muere contra el Real Madrid aquí en casa, en el Coliseum, el líder, los 7 puntos, el mejor Real Madrid conocido de los últimos tiempos. O sea, esta es una de las semanas que a uno le hacen reconciliarse, ¿no?, con este trabajo, ¿no?, y que le ponen las pilas ya para lo que queda.
Sí, bueno, yo creo que sobre todo lo que te hacen reconciliar con tu trabajo y que te ponga las pilas, el equipo está mejor. Yo creo que estamos en una buena dinámica, que el equipo sabe competir. Yo creo que ha ganado en eso. Antes teníamos que jugar bien para ganar. Por ejemplo, en Santander jugamos muy bien. Yo creo que jugamos muy bien al fútbol. Sin embargo, en Valencia no jugamos tan bien y fuimos capaces de sacar el resultado. Creo que eso dice mucho del nivel de competitividad que está cogiendo el grupo, que está cogiendo el equipo. Y que, bueno, pues la primera parte fue buena. La segunda, el Levante nos apretó mucho y el equipo supo sacar la casta y esperar su momento para ganar. Sin embargo, en Santander, lo que te digo, creo que dominamos el partido y creo que somos capaces ahora ya de jugar otro tipo de partidos, ¿no? Que eso no lo digo, yo creo que el partido del Atlético de Madrid marcó un punto de inflexión en ese aspecto y desde luego pues muy contento por eso.
El Getafe ya le ganó al Barça. ¿Cómo llevas eso de que digan que el Getafe es el juez de la Liga, que en fin, ese tipo de cosas?
No, yo creo que bueno, fue muy bonito ganar al Barça, porque el Barça, todos decimos que baja un poquito, que es normal, pero desde que lo ganó el año pasado la Real Sociedad solo ha perdido otra vez aquí en Getafe. Es verdad que está teniendo algunos empates, que ahora mismo el Madrid está también, que yo creo que es en los números del Madrid, sí que es verdad que son increíbles, ¿no? Lleva 19 victorias de 22
son
partidos.
70 goles en 20 jornadas.
Claro, son tres. El en teoría aquí tiene que hacer 3.5 goles. Es su media, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a intentar sobre todo que no haga eso, ¿vale? Y a partir de ahí, pues nosotros tener nuestros momentos. Nosotros somos un equipo que también hace ocasiones con facilidad. Últimamente estamos haciendo gol, quitando el día del Athletic de Bilbao, aunque tuvimos ocasiones. Hemos hecho 2 en Valencia, 2 en Santander, 2 en Mallorca. En Zaragoza hicimos 1, pero tuvimos ocasiones. Creo que eso lo vamos a hacer. O sea, vamos a crear ocasiones y vamos a crear juego, pero sobre todo reducir las ocasiones al máximo del Madrid. Nos va a hacer, porque nos hará, a todos los equipos le hace, pero que nos intentaremos que no sean un número exagerado para que puedan bajar ese número de goles a favor.
Ya les incordiasteis en el Bernabéu, le estuvisteis un ratito pasándolas no demasiado bien. Pero dicho todo esto, ¿lo normal es perder contra el Real Madrid?
Sí. Sí, pero si los números lo demuestran. O sea, de 22 partidos ha ganado 19. Lo que sí te digo, que de esos 22 no ha ganado todos. Entonces, ¿por qué si no ha ganado en 3? ¿Por qué no puede haber un cuarto que no gane? Nosotros tenemos esa mentalidad, esas ganas, esa ilusión, no sé, todo lo que quieras. Creo que el equipo, en este aspecto, en el aspecto motivación, creo que el equipo no hace falta enchufarlo, sino que está ya enchufado desde que volvimos a entrenar el martes y por qué no puede ser una cuarta. Ojalá sea así, sobre todo para que a nosotros nos permita seguir puntuando, estar 7 jornadas sin perder, y creo que sería muy importante para nosotros.
Xavi Alonso está tocado. Mourinho tiene la buena costumbre de escucharnos todos los días a esta hora. Uh-huh. ¿Qué le dices? ¿Que no le fuerce? Pues, que es importante,
sí,
para lo que queda.
Yo creo que para lo que queda, bueno, a ver si se va a romper o algo de esto, ¿no? No sé, algo de esto. Nada, yo creo, siempre digo que yo soy de los entrenadores que siempre hago este tipo de comentario y lo explico muy bien para que me entiendan. Ojalá alguno coja un resfriado, o sea, algo que no signifique nada más que se pierda este partido. O sea, pues como ha pasado con Guiza, que alguno tuviera 5 tarjetas o algo de eso. Pero no contra el Madrid, o sea, la semana viene contra el Rayo, ojalá Michu, pues, o sea, y cuando venga el Español, pues espero que, es así, si así te dicen que contra el Getafe, pues mira, que no esté este, pero siempre que no sea, o sea, te digo, un resfriado, una tarjetita, algo de eso, ojalá de aquí al final se coja un resfriado 3 o 4 y Xavi Alonso, Cristiano, Zil, no pasa nada.
Cristiano lleva 8 goles en 5 partidos al Getafe, 8 goles en 5 partidos, que uh-huh. Es una barbaridad, y ahora le estamos viendo hasta defender. ¿Estamos ante un nuevo Cristiano? ¿Este es un Cristiano 2.0 que es incluso mejor que el que ya conocíamos?
Bueno, Cristiano para mí es con Messi el mejor futbolista del mundo, por muchas cosas. Todos los entrenadores, vamos, casi seguro que él juegue por la izquierda y lo más seguro que nosotros pongamos a Valera por ahí. Y hablaremos con Valera encima, que no gire, que no chute, que no se te... Pero al final eso lo decimos todos los entrenadores y marca más de 40 goles. O sea, nosotros al uno contra uno es difícil que ganemos al Madrid. O sea, si todo lo basamos en duelos individuales, nosotros lo tenemos que ganar de otra manera en Madrid. Es un trabajo de grupo, general, de conjunto, con un esfuerzo grande, con una dosis de fortuna también, y estar sobre todo a nuestro nivel máximo. Si nosotros estamos a nuestro nivel máximo, vamos a tener opciones, y después es aprovecharlas. Pero lo que te digo, o sea, por más que pongamos un marcaje a Cristiano, estoy seguro que va a hacer alguna, porque lo hace no con nosotros, El otro día le metió un gol al Barça y en teoría el Barça tiene las mejores defensas. Y Messi decimos lo mismo y sigue haciendo las cosas bien. Entonces hay que ganarlo de una manera colectiva, de una manera grupal. Es lo que buscamos.
Muchos vimos en el partido de ida de la Copa del Rey entre el Real Madrid y el Barça que Mourinho le quiso ganar al Barça salvando las distancias, que supongo que son muchas. ¿Cómo le ganó Luis García también a Guardiola?
No, que va.
Con un planteamiento, bueno, pues que tenía sus semejanzas, por lo menos tenía sus analogías. Tú no crees, ¿no?, que poner a Pepe ahí fuera una salvajada, ¿no?, como ha dicho algún otro.
No, yo cada uno con su equipo. Bueno, nosotros no pusimos un defensa de medio centro. Jugamos con tres centrocampistas, pero eran tres centrocampistas en ese aspecto. Pero cada uno puede hacer lo que quiera con su equipo. Y al final él buscó eso, casi le sale bien. Y al final todos aceptamos, nos equivocamos a lo largo de una temporada. Pero vamos, lo que hay que analizar es que es verdad para mí, y lo digo así sinceramente, el Barça fue mejor en Copa, ¿por qué ha pasado simplemente? Y ahora el mejor en Liga es el Madrid, pero además con diferencia. O sea, al final esto cuenta cómo llegan los equipos, y cuando el Barça fue campeón de Liga 3 años seguidos fue porque mereció ganarla, y si este año el Madrid va primero es porque es el mejor equipo de la Liga, y no hay más. Igual que en Copa, esa eliminatoria por A o por B la pasó el Barça, pues mereció pasar el Barça, es así.
Tener la defensa en cuadro, Luis, es lo peor que te podía pasar para este partido. Es decir, si hubiera un partido en el que dijeras, bueno, que tenga todos mis defensas a tope, ¿sería para este?
Sí, sobre todo, tenemos claro que va a jugar Miguel de central, porque ya lo hizo en el Bernabéu, además cumplió bien, y espero que haga un partido y le salga como el día del Bernabéu. Creo que puede cumplir perfectamente, pero yo siempre digo que yo nunca me quejo de bajas cuando, por ejemplo, tienes un lateral derecho, te falta y juega otro, ¿vale? O tienes un medio centro, te falta y juega el que no está jugando. Pero cuando tienes que poner a jugadores fuera de posición, sí que es un poco raro, ¿no? Yo creo que Miguel lo puede hacer muy bien ahí porque lo hace, porque tiene características y porque nos puede ayudar mucho. Pero lo normal es que nos hubiera gustado tener a Lopo o a Rafa para poder jugar de central. Ya no está, hay que darle toda la confianza a Miguel. Además, lo bueno es que nos viene después de haber jugado en el Bernabéu allí. Fíjate que coincide en el mismo partido. Y lo hizo muy bien. Creo que Miguel ahí estuvo a un buen nivel, estuvo muy centrado, muy concentrado, es rápido para ir al suelo, es un chaval que se anticipa muy bien, y creo que puede ser nuestro cuarto central, ¿vale?, en un momento dado del partido. Lo ideal es que no fuese él, pero desde luego con toda la confianza del mundo va a jugar y estamos seguros que va a cumplir.
Es una paradoja que no tengas jugadores con la plantilla tan amplia y con el coñazo que te hemos dado durante estos meses con la plantilla amplia.
Sí, bueno, sobre todo hemos tenido, y todavía tenemos, yo creo que de medio campo para adelante una plantilla bastante amplia. Ten en cuenta que en un sistema de 4-4-2 o de 4-2-3-1, como lo quieras llamar, tenemos 5 mediocentros para 2 puestos, y si no recuerdo mal, ahora, bueno, ha salido Colunga, pero se ha quedado Arizmendi, seguimos teniendo 6 y 3, a veces son 9 jugadores también para 4 puestos. Entonces, no es que doblamos los puestos, todavía tenemos un jugador más. Pero bueno, creo que atrás sí que es verdad que pues con las salidas de Albertachi y de Pinto, pues bueno, pues estamos ahí, nos hemos quedado con 7. Pero bueno, yo creo que esto puede pasar un partido. O sea, ha coincidido en este, pero yo creo que no tendremos ningún problema más de cara a... Porque otra cosa es que jugamos miércoles, domingo, pero por desgracia estamos fuera de la Copa. Entonces yo creo que los problemas serán para una semana y ya está.
Seguro que ahora mi compañero Carlos te pregunta más por ese tema del Real Madrid y un poquito más por lo del Getafe. Dijiste en aquella rueda de prensa del tema Colunga que hablarías una vez se cerrara el plazo de fichajes. Se cerró ayer. Yo creo que para ti ha sido una satisfacción que al final se haya resuelto de esta manera. ¿Qué llegó a pasar ahí, Luis?
No, mira, bueno, mañana me iba a preguntar seguro, porque la rueda de prensa sobre el tema, sabía que hoy si había alguna entrevista también iba a pasar. Lo primero que era es que con Colunga no había ningún tipo de problema personal, pero ninguno, o sea, ninguno. Simplemente él ha decidido salir, él ha decidido querer ir a otro equipo, él quería cambiar de aires, y el presidente ha estado en su sitio y ha negociado al máximo por sacar un beneficio para el Getafe. Creo que es una cesión contenta para todos, para el Getafe, porque pone a jugar a un jugador que sigue siendo el Getafe, no olvidemos, que es jugador nuestro, y espero que le vaya realmente bien para beneficiar a su jugador y para tenerlo con nosotros el año que viene, y después el Getafe se ha beneficiado en un modo económico o como sea, ¿no? Entonces creo que es una operación buenísima, en el que yo estuve muy al tanto porque estuve prácticamente toda la de aquí, y además te lo digo, he echado alguna con Kiko en el Levante, y creo que el presidente ayer estuvo excepcional en la negociación, excepcional en cómo manejó todo ese tema. Y la principal conclusión que yo saco es que Adrián se quiere ir, quiere cambiar de aires por diversas circunstancias, y no hay ningún tipo de problema personal con él ni nada. Él decidió ya hace tiempo querer cambiar de aires, y aquí lo único que el club ha hecho es defender sus intereses, y creo que todo ha salido beneficiado. Adrián, porque va a un sitio donde él cree que puede aportar más, donde él cree que puede jugar más minutos, que ojalá sea así, y sobre todo que ayude al Sporting a salvarse, y nosotros porque creo que revalorizamos un jugador, vuelve a contar,
salimos beneficiados económicamente y ojalá el año que viene esté aquí con nosotros, o si lo hace muy bien, pues ojalá venga alguien y como siempre, ¿no? Es así.
Dices que lo tenía planeado desde hace tiempo. ¿Te molestó que tuviera tomada esa decisión ya desde,
no,
desde hace tanto tiempo?
No, incluso como dijo el presidente, creo que lo he explicado, o sea, yo no he dicho nunca que quiera que salga Adrián, eso se lo puedes preguntar a Tony o al presidente, al revés. Yo siempre he contado con Adrián, siempre que él estuviese dispuesto a estar aquí, a, después él decidió salir, pues ningún problema, o sea, al revés. Creo que puede ser bueno para todas partes, o sea, creo que es una decisión muy buena y para todos, creo que hemos salido beneficiados todos, él, el club, nosotros y voy a repetir, y bueno, pues ahora encima ha venido Arizmendi, o sea que teníamos mucha gente y a partir de ahí, ya te digo, desearle a Adrián, porque eso sí que lo niego y lo descarto delante de todo el mundo, no ha habido ningún tipo de problema entre Adrián Colunga y yo, pasó lo que pasó el tercer partido de liga, pero eso queda aclarado al día siguiente, porque creo que él, yo, cualquier persona puede tener un error en un momento dado, a partir de ahí... Oye, pues él quiere estar en, él ya quería probar en otro sitio, me parece una decisión correcta, siempre que el club saliese beneficiado, y como ha salido beneficiado, pues creo que es una buena operación.
A día de hoy, y a nivel personal, ¿a un entrenador, pongo tu caso, le es más complicado a día de hoy plantear un partido o gestionar un grupo y una plantilla con el futbolista moderno que hay hoy en día?
No, yo estoy súper contento de cómo se comportan mis jugadores, creo que tengo, y bueno, llevo 2 años en Primera División y al revés, no he tenido menos problemas ni más problemas que cuando entrenaba en Segunda A o en otros. Creo que los futbolistas son personas que, no ellos, yo también me equivoco de vez en cuando y tenemos en una gestión de 30 personas que juntas todos los días, pues hay momentos duros, momentos difíciles, momentos de calentón, momentos que tienes que pasarlos, pero ningún problema. Creo que tenemos un vestuario, y lo digo de verdad, súper sano, con muchas ganas de aportar cosas, con muchas ganas de estar en el club, con muchas ganas de hacer que este Getafe crezca. Y que eso nos ha, yo creo que nos ha hecho salir de la situación tan mala en que estamos. Si no lo hubiera, era difícil, ¿eh? Cuando un equipo está colista, veis por ejemplo alguno que empezó colista, sigue colista o va a la parte de abajo, y nosotros creo que si no tienes un vestuario sano, un vestuario que quiera aportar cosas, no se consigue, por más que quieras futbolísticamente, ¿eh? En esas situaciones se sale de otra manera, y creo que el equipo ha levantado la cabeza a través de un trabajo grupal y estoy encantado. Y ya te digo, y puedo cerrar el tema de Adrián, le deseo lo mejor de verdad, que le vaya muy bien, porque el bien de Adrián será el bien del Getafe, eso lo tengo claro.
No, yo quiero escuchar la reflexión de Luis, la misma pregunta que le hacía a Miku, ¿no? Porque futbolísticamente me parece muy interesante. A la hora de plantear partidos contra Barcelona y Madrid, yo decía, porque he escuchado a colegas tuyos decir que contra el Barcelona es más fácil, entre comillas, una cosa es plantearlo y luego trasladarlo al terreno de juego, porque el Barça tiene su estilo definido, sabes cómo juega y básicamente siempre igual, luego hay que hacerlo. Pero el Madrid es un equipo más heterogéneo. Es decir, tiene más posibilidades, te puede jugar más a la contra, puede tener más... Entonces, ¿para ti qué resulta más difícil, vale, o es más complicado meterle mano al Madrid que al Barça?
Hombre, yo preveo ahora un Madrid con un punta y los tres por detrás. Si me cambia, pues a lo mejor me puede sorprender, aunque bueno, hablaremos de que puede cambiar, pero preveo un Madrid con... Ahí sí que no sé si Higuaín o Benzema, porque los va cambiando... creo que será Benzema, pero bueno, tampoco pasa ya nada si fuera Higuaín, porque son los dos muy buenos, pero sí que preveo detrás de este punta a Cristiano, a Ozil y a Kaká. Sí. O sea... ¿Eso qué significa? Significa que tienen mucha calidad, significa que tienen una conducción de balón muy rápida, significa que pasan una transición defensa-ataque a una velocidad de vértigo. Siempre lo he dicho, que el Madrid te encuentras más cómodo con él, con el balón. Tú, es un equipo que te deja tenerla más, que te deja tener un posición, pero esa posición a veces te lleva a que sea más peligroso. O sea, el Barça sabes que te aburre más con el balón, que corres más detrás de ella, pero que en ese, si tú estás muy ordenado, sabes por dónde te viene. El Madrid, sobre todo, cuando te mata y te pega un zarpazo, aunque yo creo que este año ha ganado en posesión, ha ganado un juego combinativo, creo que ha dado un paso adelante en ese aspecto, pero donde sigue siendo el mejor del mundo es cuando tú estás, cuando pierdes una pelota. Cuando pierdes una pelota o no finalizas, por ejemplo, yo al Madrid, votos que soy más estadísticas, tenías que cortarle los goles que hace, sí, o las ocasiones simplemente cuando le tiran un córner a favor, es. O una falta lateral. Es un auténtico, yo siempre lo digo, es una avalancha. Cuando roba la, cuando atrapa Casillas y salen corriendo... Esos tres que te he dicho, con el punta, es un auténtico espectáculo. Con Marcelo cuando está, creo que en eso es el mejor del mundo. Y en eso es más imprevisible, porque tú no sabes dónde vas a perderla, tú no sabes dónde puede hacer ese contraataque. En eso, bueno, pues tenemos que prestar mucha atención a las vigilancias, a los jugadores que se quedan descolgados de ellos, pero creo que son los dos mejores equipos del mundo, Madrid y Barcelona, y ganar el Barcelona al Madrid siempre es difícil. Lo hemos hecho una vez, ¿por qué no vamos a hacerlo otra vez? No hemos soñado con el Barça, quiero decir, ¿por qué no vamos a hacerlo con el Madrid? Pues claro. ¿Y por qué no podemos empatarle? Pues claro, también creo que nosotros... Y el entrenador que diga que un empate contra el Real Madrid no es un buen resultado, creo que está mintiendo. Es mi opinión, es lo que digo. Digo cualquier equipo ¿Que la ambición tenemos de ganarle? Pues claro, vamos a ir a ganar, pero si desde luego terminamos empate, creo que es para estar satisfechos.
Puede ser el Getafe, el primer equipo que lo consiga en esta liga, ganar a los dos.
Hablaba sí, claro, antes... es que el Barcelona solo ha perdido un partido, claro, es normal, es algo lógico.
Por eso, es imposible.
Por ejemplo, el Levante es el único que puede conseguir ganar a los dos, porque es el único que gana al Madrid, o sea que es así, claro. Se lo puede ver dos.
Hablaba antes, Alfonso, del futbolista moderno, y yo sí que te quería preguntar por una debilidad que es mía, y que yo sé que compartimos muchos, y seguramente tú también... Mm. Porque es un chavalín introvertido en cuerpo de futbolista y con cabeza de futbolista, ¿no? Que es Abdel, que es la gran irrupción del Getafe y seguramente una de las irrupciones en esta temporada. ¿Qué nos puedes decir de él en la distancia corta? ¿Tú le ves que está preparado a Abdel para decir, si mañana viene, como ya se ha escrito y se ha dicho, un equipo, en fin, con otro presupuesto, con otras miras, Abdel está en condiciones de pegar un puñetazo encima de la mesa? Y ese chavalín que vemos que quizá todavía está casi por formar, ¿está en condiciones ya de dar ese paso?
Pues yo creo que Abdel simboliza varias cosas. Primero, para Getafe es muy importante, porque es un jugador que bueno, es verdad que la firma de fuera, pero lo firmaron para el filial. Entonces, que un jugador de la cantera se asiente de verdad en el primer equipo. El año pasado apareció Sardinero, el año pasado apareció Scassi, que están completando su formación en equipos de segunda división, pero que un jugador sea titular indiscutible de la cantera del Getafe no había pasado hasta ahora. Entonces yo creo que eso es muy importante para los jugadores de abajo y para ver que... Yo lo digo, si hay alguno que me gusta y quiero que está al nivel de los demás o por encima de los demás, lo pondré sin ningún tipo de miedo. Y después yo creo que es un chaval que va madurando a pasos agigantados. O sea, el Abdel que yo conozco ahora, el que empezó, está mucho más hecho, mucho más entero, de cabeza es mucho más fuerte, incluso va aprendiendo con cosas que le pasan, la expulsión de Gijón... cosas que comete. Es un chaval que tiene una absorción de una capacidad de absorber lo que le hablamos y lo que le decimos muy grande. Entonces yo creo que está preparado para ir a cualquier equipo, pero todavía está en formación. Es un jugador que lo que más importante necesita es jugar en primera división y sentirse un jugador importante en primera. Creo que eso está en ese paso, que a veces está mejor, y todavía quiero que dé más. O sea, quiero que es un jugador que tiene que hacer más gol, quiero que es un jugador que tiene que pisar más el área, y creo que lo está consiguiendo poco a poco y está haciendo esas cosas. Por ejemplo, en Mallorca llegó y bueno, además se adapta a jugar en cualquier posición, por detrás del punta, en la banda. Creo que es un jugador de mucho futuro y espero que el Getafe se beneficie de él a nivel, sobre todo deportivo, y si algún día tiene que llegar un nivel económico, que sea, pero por favor, que creo que es un jugador que hay que tratarlo, mimarlo y cuidarlo y que siga creciendo.
Y que es un futbolista que no se deja deslumbrar, ¿no? Por las prebendas que a veces ciegan al futbolista moderno, ¿no? Que le vacilan hasta en el vestuario, ¿no? Oye, a ver si cambias de coche.
Sí,
a él,
tuvieron,
¿no?,
alguna que otra broma con él, con Abdel, pero bueno, un chaval, la verdad, que
sí,
más
dice. Seguro que Wifa
una broma, acuerda que estamos haciendo, normalmente hacemos una porra. Perdón, pues, pero vale, cuenta corto. ¿Lo cuento después o no?
Sí, no, vale. Te importa. Y además lanzamos ese gancho.
Tú eres el director.
Ideal para que a la vuelta del boletín informativo podamos despedir con esa anécdota, ¿vale, Luis?
No hay problema.
Así que te pedimos que nos aguantes 3 minutitos, vale. Y enseguida volvemos hasta las 2:30 aquí en el Coliseo Alfonso Pérez en el partido de la 1.
Son las 2 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Esperanza Aguirre ha presidido la primera reunión del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid antes del inicio del nuevo periodo de sesiones, que arranca el jueves con el Pleno. Aguirre se ha referido a la decisión del Gobierno de eliminar la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Raquel Ruiz, buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. La presidenta regional acaba de pronunciarse sobre los cambios en educación anunciados por el Ministerio. Muchos de esos cambios en consonancia con programas que ya se aplican aquí en la Comunidad de Madrid, como por ejemplo el bilingüismo, y por tanto, como era de esperar, la presidenta da el visto bueno a todos ellos, pero especialmente satisfecha se ha mostrado Aguirre con la decisión de suprimir la asignatura de Educación para la Ciudadanía.
Yo creo que todas las medidas que anunció ayer, pero muy especialmente la supresión de esa asignatura de adoctrinamiento, en la cual hay quienes se consideran con el derecho a educar a nuestros hijos, que es la Educación para la Ciudadanía, se suprime, tal como prometía nuestro programa electoral, pues es una medida que a mí personalmente me parece muy acertada.
Declaraciones de Aguirre, como decías, en la Asamblea de Madrid, donde se ha reunido con el Grupo Popular, coincidiendo con el segundo periodo de sesiones que acaba de comenzar esta semana.
Gracias, Raquel. La ola de frío siberiana que azota Europa y que ha dejado ya decenas de muertos ha entrado en la península.
Ya se está haciendo notar en Cataluña y en el Cantábrico. La masa de aire frío alcanza a esta hora Burgos y por la noche entrará de lleno en Madrid. La comunidad ha activado ya la alerta cero del plan de inclemencias invernales ante la previsión de una madrugada gélida. En Navacerrada rozarán los 10 grados bajo cero y aquí en la capital en torno a 5 negativos. El SAMUR Social está buscando a gente sin hogar a la que ofrecen pasar la noche bajo techo. Hay 400 camas en albergues dispuestas y se han reforzado con 40 más.
Sí, ya esta noche se ha aumentado, ya, bueno, estamos al 100% de capacidad en este momento. Durante esta semana, estas últimas semanas, con la campaña del frío que pone en marcha el Ayuntamiento de Madrid, se ha bajado el número de personas que hemos atendido, pero ya desde el principio de esta semana ya tenemos el 100% de ocupación.
Los trabajadores municipales de Parla siguen angustiados porque pasan los días y el Ayuntamiento no les ingresa la nómina del mes de enero. Además, la oposición critica que el regidor esté culpando de todo ello a la Comunidad de Madrid. Corresponsal Vanessa Santos, buenas tardes.
Buenas tardes, cero ingresos a día de hoy en la cuenta corriente de los 700 trabajadores municipales del Ayuntamiento. Toca ahora hacer cuentas y pedir a los familiares e incluso a los bancos. Algo que muchos no tienen más remedio que hacer en anteriores ocasiones porque llevan sufriendo retrasos desde el pasado mes de julio. Hay muchos complementos salariales aún sin abonar. El total de la deuda alcanza los 600 euros para muchos trabajadores.
Pues de unas cosas y las otras debe ser una cantidad cercana a los 600 euros, lo que nos deben ya desde el mes de octubre, desde la nómina de septiembre. Pues nos han ido aplazando diversos complementos que nos han dicho que nos iban a pagar la última vez el 15 de enero y que no nos pagan. Y son además cantidades con las que contamos también pues para hacer diversas pagos.
Desde el Partido Popular han acusado al regidor a José María Freire de mentiroso por justificar los despidos que se produjeron el pasado mes de octubre, asegurando que así se garantizaba el pago de las nóminas, algo que no ha cumplido.
Los notarios están sorprendidos por el anuncio del ministro de Justicia sobre la posibilidad de que las parejas puedan casarse o divorciarse ante notario. El Consejo General del Notariado asegura que, aunque los notarios habían ofrecido para asumir funciones en materia de jurisdicción y voluntaria para descongestionar los tribunales, no esperaban que Ruiz Gallardón concretara tanto refiriéndose a divorcios y matrimonios. Y un asunto más, el Gobierno confía en recuperar en 10 días el tesoro del Odyssey. El ministro de Cultura, José Ignacio Wert, califica la decisión del Tribunal Superior de Estados Unidos que permite a España recuperar el tesoro del que se apropió la compañía Odyssey, lo califica de buena noticia, aunque el gobierno es cauteloso ante la posibilidad de que la justicia norteamericana admita un recurso por parte de la empresa, pero tiene muy claro lo que hará cuando el tesoro esté en sus manos.
Lo que vamos a hacer, evidentemente, es poner todos los objetos de valor, especialmente las monedas, naturalmente, que constituyen el contenido fundamental del pecio desde el punto de vista de valor histórico y valor museístico en manos de especialistas para conseguir su adecuada restauración y evitar daños futuros. Y después de esa restauración lo que se procederá es a distribuir esta colección entre las distintas colecciones de los museos nacionales donde serán objeto de estudio, de investigación y de exposiciones.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Salimos a las carreteras en DGT. Carlos García Nuño, buenas tardes.
Buenas tardes. Hasta ahora sin problemas importantes. Afortunadamente en las principales carreteras de la comunidad no hay ningún tipo de incidencia. Hasta ahora se puede transitar con normalidad tanto en esas carreteras como en las calzadas de la red secundaria. Tampoco en las vías de circunvalación hay incidencias, nivel blanco, circulación fluida.
¿Y en las calles cómo está el tráfico? Ayuntamiento, Charo Alcázar, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Begoña, va en aumento, sobre todo en el nudo norte, para alcanzar la A1. Hay también bastante movimiento ya en el Paseo de la Castellana, entre las plazas de Cusco y Lima, en la calle José Abascal y en Joaquín Costa, en sentido Glorieta de Cuatro Caminos.
Así terminamos. Más noticias en el informativo de las 2:30. Siguen escuchando el partido de la 1.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
El partido de la 1. Con Rodrigo de Pablo.
Aquí seguimos en Getafe, en el Coliseum Alfonso Pérez, en esta semana especial en el Club Azulón, con Carlos Rodríguez, con Alfonso Núñez y con Luis García, que como tiene cosas que hacer, porque claro, un entrenador del Getafe no solo entrena al equipo por la mañana, ahora tiene que atender mil compromisos, que no todos los días viene aquí el Real Madrid, enseguida va a estar en Telemadrid, luego lo vamos a ver en el Telenoticias, pero nos hemos quedado, ha sido un gancho perfecto, ¿eh? Esto lo hacemos mucho en la radio y sobre todo en televisión para que la gente no se mueva.
Ya te he visto.
Ya ha salido espectacular, ¿eh? Si lo llegamos a pactar no nos habría salido igual.
Ah, no estaba pactado. Sí,
no, no nos descubras ahora. Vale, estábamos hablando de Adel, ¿no? Que nuestra debilidad, y tú nos decías que, claro, que tan es así que tú podías contar una anécdota
de vestuario. Sí, ¿no? Primero lo que digo, que lo importante que era este chaval para el Getafe y para su cantera, y después es un chaval muy humilde. Y bueno, pues hacíamos una porra en el vestuario de acertar dos resultados de cada jornada. Ahí siempre cogíamos Madrid y Barça porque el nuestro no podíamos ponerle y tal. Iban pasando las semanas y no era fácil acertar. Entonces, claro, se iba juntando ya un dinero importante, mil y algo había, me parece, y le tocó a él, claro. Entonces, las bromas, cámbiate el coche, cámbiate la ropa, cámbiate. Ya sabes cómo son estos, y estos pues le mataron. Y yo me alegré, digo, hombre, por lo menos que le toque al chaval en teoría más modesto, pues bueno, ya él le vino muy bien y estaba súper feliz por ese tema. Pero es muy humilde y eso yo creo que le va a ayudar mucho.
No quiero imaginarme a Dani Huiza en esa.
Por eso.
Por cierto, lo de Balak es verdad, ¿eh?
Sí, lo sé. No,
lo tienes asumido.
Ni es el primero ni el último que lo dice, y hace muchos años ya. Algún equipo que entrené me pusieron un póster en el vestuario y todo, o sea que bueno, es algo lógico.
Bueno, eso está bien. Luis, que ha sido un placer, que te deseamos toda la suerte del mundo el sábado y sobre todo en lo que queda de temporada. Ahora hablábamos fuera de micrófono que la séptima plaza todo parece indicar que va a dar acceso a Europa. Y a lo mejor está ahí, ¿eh? Tú has venido aquí 3 años a reflotar al equipo. Esto es largo, ¿eh? Pero vamos a ver si en la primera temporada se consigue ese objetivo.
Creo que hay que tener los pies en el suelo. Hace poco estábamos últimos y ahora estamos ahí bien. Esto es muy largo. Lo importante es, siempre digo, llegar a los últimos 10 partidos bien colocados. Si tú llegas bien colocados, no sufrías por no descender. Y a partir de ahí lo que se consiga es genial. Pero sobre todo pasar este bloque de otros 10 partidos y llegar a los últimos, que lo decía mucho Luis Aragonés, en buena situación. Sobre todo no sufriendo abajo y a partir de ahí ver lo que se puede hacer.
Y que se cumpla la pancarta del otro día que portaban 3 aficionados en un entrenamiento vespertino. Luis García, contigo seremos grandes. Yo es la primera pancarta que veo en un entrenamiento del Getafe, lo dije aquel día.
Y además la llevaron a Valencia y agradecerles porque, bueno, siempre es bueno que hagan algo así.
Te hizo ilusión, ¿no?
Sí, como sobre entrenador. Todo en Getafe, además, después en Levante, que la llevaron allí a Valencia. Y agradecerles ese apoyo que nos dan, agradecer a la afición del Getafe cómo nos está apoyando en este aspecto. Y esperemos que el sábado también jueguen ellos y plantemos cara al Madrid todos. Y ojalá entre todos podamos tener una alegría después.
Suerte, Luis, y ahora te esperamos nosotros a ti en Telemadrid.
Vale, gracias.
Luis García, en directo aquí en el Partido de la Una, en este programa especial. Estamos a mitad de semana de uno de los derbis que tenemos el lujo de poder contar en esta temporada aquí en Onda Madrid. Vamos a ir cerrando, ¿no?, lo que tiene que ver con el partido, que al final nos vamos a meter en el informativo. Alfonso, del Getafe, ¿quieres apuntar
algo más? Sí, apuntamos rápidamente que Mitchell está prácticamente descartado para ese encuentro y tampoco se ha ejercitado con el resto de compañeros. La portería, clarísima, la va a ocupar Miguel Ángel Moyá. La defensa, Valera, Cata, Miguel Torres y Masilela. Miku va a estar arriba, Casquero seguro en el centro del campo, y luego aparecen las dudas que iremos solventando lógicamente con el paso de los días.
Del Real Madrid, Carlos, estamos pendientes de los tocados, sobre todo Xavi Alonso, ¿no? Decía Luis que sí. Si Mourinho le escucha, que mejor que le dé descanso. Y por ahí pasa, ¿no?, el conocer cómo va a llegar el Real Madrid al partido.
Sí, bueno, y Xavi Alonso tampoco ha entrenado, ha estado haciendo cosas aparte, pero igual que lo ha hecho Pepe o Cristiano Ronaldo, un entrenamiento específico, un poco más de descargarle del esfuerzo que viene acumulando en este primer mes del año. Bueno, la buena noticia de esta mañana es que Di María ha empezado a tocar balón, con lo cual quizás sea prematuro verle el sábado de titular, pero yo no descarto incluso que pueda entrar en la convocatoria, aunque me parece, insisto, prematuro. Xavi Alonso va a estar con toda seguridad aquí en el Coliseum. Y el que parece que también se lo va a perder definitivamente es Marcelo. Tiene esa contractura fuerte y tampoco se le quiere arriesgar. Pero vamos, Xavi Alonso, si no hay nada extraño, estará.
Juega el Barça hoy, Carlos. Juega además contra el Valencia a las 9 de la noche. Mestalla es la ida de las semifinales de la Copa del Rey. Los culés están en cuadro, aunque luego siempre hay recuperaciones milagrosas a última hora. Va a estar Pinto en la portería. Eso es lo único que tenemos claro del equipo de Guardiola. Que ayer habló de todo. Habló del Valencia, habló de los árbitros, habló de lo humano y habló hasta de lo divino. Vamos a escuchar al técnico del Barça.
Al final le hacemos mucho daño al fútbol, ya no a mí, si es igual. Que gane el Madrid, pues que gane el Madrid la Liga. ¿Qué le vamos a hacer? Que todo es sospecha, todo es... Que de vez en cuando sale el presidente porque lo siente así representante de todos. Esto significa que nosotros somos, pues bueno, pues muy bien. Presidente que creo que ha estado impecable desde que está presidente y con eso me quedo. Creo, insistentemente acabo, que creo que en estos 4 años un club ha sido modélico. Y te diría más, en el empate y en la derrota sobre todo. Si hay 5 millones de parados, chicos, ¿cómo va a salir aquí a quejarse de que un árbitro, un penalti, me han pitado o no han pitado? no fotem, tios, no fotem. Después de una eliminatoria muy sufrida de Copa que nos puso a todo el mundo, no solo a nosotros, en el sitio, porque antes de la eliminatoria del Madrid, Madrid ya perdía la Liga, la Champions, toda la Copa del Rey y todo. Y nos han puesto a todos, yo el primero, pero ustedes, reconozcámoslo, también todos en su sitio, que esto viene muy bien. Fantástico, es decir, cuando has ganado tanto, ponerte en tu sitio viene muy bien, la suerte que tuvimos que pasamos.
Así como terapia, Carlos, ¿algo que quieras decir?
No, a mí solo me chocó lo de los parados. Yo lo vengo diciendo desde esta mañana, que estas cosas Guardiola tiene que controlarle los ataques estos de demagogia que hace, porque, hombre, no se puede venir con esto de, hombre, claro, si sabemos que el fútbol es lo más importante de lo menos importante, que diría aquel, ¿no? Pero claro, si Cesc no hubiera costado 40 millones, hubiera costado uno y los 39 restantes los hubiera invertido el Barcelona en otras cosas, pues a lo mejor tampoco habría 5 millones de parados. Es que, o si Guardiola, en vez de ganar lo que gana, ganara la centésima parte de lo que gana, seguramente comerían de su sueldo 20 familias. Sí, no me parece una buena comparación.
Puestos
bueno,
a ser demagogos.
Pues por lo demás, estuvo brillante.
La verdad es que lo de la zona técnica de Mestalla tiene lo suyo. En una va a estar Guardiola y en la otra Emery, que también tiene sus momentos. Oh. Y ayer preguntado sobre cómo llegaba el Valencia, sabiendo que en el Barça pues hay tantos problemas para confeccionar una lista de convocados con tanta lesión, decía esto el técnico del Valencia.
Pues mira, se nos ha caído Albelda esta mañana, tenemos la lesión grave de Soldado que ha sido operado de rodilla y vamos a... mañana estamos muy mermados.
Siempre nos quedará Pouso, el entrenador del Mirandés, nuestro ídolo absoluto de esta temporada. Anoche Mirandés 1, Athletic 2, con el doblete de Llorente, la eliminatoria casi cerrada, aunque los burgaleses no van a arrojar la toalla a estas alturas. En Anduba hubo quien se acordó del Villarato, aunque Estrada Fernández le anuló un gol al Athletic por fuera de juego de Muniain, fuera de juego que no era, todo lo contrario que al Mirandés. Este es nuestro Pouso, después de la derrota.
Que mi equipo ha estado al nivel que le corresponde y ha dado la cara en todo momento. No tengo nada que reprochar a los jugadores. No creo que nosotros hayamos perdido el partido. Creo que el Atleti ha sido capaz de hacerlo, ¿no?
Solo nos quedan 18 minutos y todavía tenemos que pasarnos por el entrenamiento del Atlético de Madrid. Vamos a escuchar al Cholo Simeone, también por Vallecas. Ahí ha sido presentado Joel. Y conocer cómo está el Real Madrid, que juega su partido de Euroliga contra el Bilbao esta tarde en el Palacio.
Si quieres perder peso pero sin perder una alimentación saludable, llama al 902-002-780. La doctora Susana Monereo y su equipo de nutricionistas te la preparan y te la llevan a tu domicilio. Entra en www.dietagourmet.es o llama al 902-002-780. Dieta Gourmet, bienestar, salud y el placer de comer bien.
Fachadas, cubiertas, patios, terrazas, goteras, Reparatec, 912-1110, teléfono gratuito, más de 20 años de experiencia, certificados por la Cámara de Comercio. Garantizamos sus trabajos hasta 12 años y ofrecemos financiaciones adaptadas a sus necesidades. www.reparatec.com o 912-1110, Reparatec, no le fallaremos.
M2000, la tienda de fútbol con más de 3.000 artículos. Personalizamos guantes de portero y botas de fútbol, camisetas y chandals de equipos nacionales e internacionales. Estamos en la calle Eloy Gonzalo 7, Madrid, y en la calle Carbón 13, Polígono Industrial San José de Valderas, Leganés. Visita la web www.futbolsoccercenter.com. M2000, encontrarás todo lo que buscas.
El partido de la una.
Solo 15 minutos, solo un cuarto de hora para las 2:30 de la tarde y, como es habitual en el Atlético de Madrid de Simeone, Ecuador de la semana, rueda de prensa del técnico que ha mejorado, yo creo, Blas, que ha mejorado al equipo en todos los aspectos. Yo creo que ha logrado que vuelva el Atlético de Madrid a ser un equipo respetado y sobre todo eso, ¿no? Cambiar en tiempo récord, en 4 partidos, prácticamente la fisonomía del equipo es diametralmente opuesta a la que dejó Manzano.
Sin duda, es incuestionable, seguramente porque los jugadores han puesto mucho de su parte y enseguida han captado el mensaje del Cholo. 3 victorias, un empate, 0 goles encajados y por delante un mes de febrero apasionante con la Liga y con la eliminatoria de Liga Europa contra la Lazio. Me ha gustado una cosa que ha comentado el Cholo, que huye del efecto Simeone, no le gusta nada ese término, que ha repetido en varias ocasiones que espera un Calderón lleno a rebosar con ambiente caliente para el Atlético de Madrid-Valencia del próximo domingo Y ya digo, nos ha dejado una frase muy interesante y es que su equipo tiene el corazón de un cuadro chico, de un equipo humilde.
Yo creo que el otro día, escuchando ahí al entrenador de Osasuna, no sé si lo hizo buscando una crítica, para mí fue un halago que nos digan que pensamos como un equipo chico. Yo creo que al contrario, yo creo que tenemos el corazón de los equipos chicos. Y a partir de eso, todo lo demás es todo mejoras. Sabemos de nuestras dificultades y creemos en nuestra individualidad en cuanto a lo técnico que tienen los jugadores. El partido del domingo va a ser un partido duro, al cual necesitamos ser 12, porque necesitamos que la gente esté y que obviamente no se encuentre con 12 en el Calderón el día domingo.
Tener el corazón de un equipo chico significa compromiso, entrega, sacrificio, cansancio. Lo que hizo el Atlético de Madrid el otro día en un campo como el Reino de Navarra, habitualmente difícil de jugar para un equipo como el Atlético de Madrid, que se entregó incluso más que Osasuna, como reconoció Mendilibar. Objetivo Champions. Es una realidad. Simeone no quiere nombrar esa palabra, es lógico, pero está a 2 puntos de la Liga de Campeones y a 7 del Valencia, que es tercero. Pero esta es una liga muy complicada.
Hay un montón de equipos. Fíjate que el otro día pensaba, ¿no? Qué lindo que está el campeonato español, que el Villarreal, que está en puesto de descenso, empató con el Valencia ganando 2-0 y le empató al Barcelona. Eso habla de que no te podés en ningún instante frenar y detenerte a creer nada más de lo que tenés, porque evidentemente en todos los partidos vas a encontrar un montón de dificultades y lo vemos en lo que estoy contando, ¿no?
Se ha marchado Joel al Rayo Vallecano, va a entrenarse Yago Herrerín, el portero vasco, como tercer guardameta del primer equipo, ya lo ha hecho hoy, y ha vuelto Fran Mérida después de la cesión al Braga. Él ha dicho que va a ver cómo llega y si puede aportar al Atlético de Madrid. Y no se ha fichado nada. Simeone explica por qué en apenas 18 segundos.
Yo creo que es un criterio de la realidad que nos toca y el equipo está bien. Y consecuentemente con eso, de común acuerdo, hemos decidido no hacer ningún esfuerzo en otro lugar y potenciar a lo que hoy tenemos acá.
Bueno, pues va a tener la oportunidad Fran Mérida de rehabilitarse. Él se fue a Portugal buscando minutos, no los ha tenido en un equipo medio, de segunda línea en la Liga Lusa, el Sporting de Braga, y toda la suerte del mundo para él, porque es ese perfil de futbolista joven que o juega ya y bastante, o se puede perder, ¿no? Es el momento crucial en la carrera de un futbolista.
Vamos a ver si puede aportar este año al Atlético de Madrid. Lo que pasa que tal y como está el equipo no es fácil entrar. Por ejemplo, me quedo con un detalle. Ha reconocido que la decisión de que Thiago porte el brazalete de capitán es suya. Para él es un hombre muy importante y quiere ese perfil de jugador como capitán en un rectángulo de juego. Se percibe, se palpa, se respira que es una semana muy importante. 10 de 12 puntos, pero llega el Valencia, que es un equipazo, y me parece que una victoria del Atlético de Madrid va a terminar de revolucionar a la hinchada del Calderón.
Sí, porque además al Valencia casi le incordia ese partido entre la eliminatoria de Copa y pensando que quizá tiene margen todavía por delante de puntos, pero el Atleti está en la escalada y le puede echar ya el aliento en el cogote al equipo de Emery. Si no tienes nada más que contar, Blas, lo dejamos ahí.
Nada más, un abrazo para todos.
Un abrazo, y además escuchamos también a Miriam de la Nogal, que ha estado con Joel, portero hasta ayer, a última hora del Atlético de Madrid. Ya os contábamos a esta hora, en el día de ayer, que se había paralizado su llegada al Rayo Vallecano. Al final la situación se desbloqueó porque Simeone dio su brazo a torcer, al final autorizó ese pase de Joel al Rayo Vallecano, así que Sandoval ya tiene el portero que quería y Joel ya está en un club en el que pueda tener minutos en Primera División, Miriam.
Sí, eso es lo que destacaba en rueda de prensa, acaba de terminar hace un minuto, decía que lo más importante es intentar conseguir minutos, en este caso con el Rayo Vallecano, llegaría, como decimos, pedido hasta el 30 de junio, sin opción a compra, con lo que volvería a la disciplina rojiblanca al finalizar el mes de junio. Hay que decir que con él, con Joel, se cierran las incorporaciones del Rayo Vallecano, unidas, eso sí, a la de Diego Costa Armenteros y Pulido. Y en cuanto a las salidas, pues la única que hubo de última hora del Rayo fue, como dijimos, Rafa García, que se marcha a jugar al Jerez. También hay que destacar la de Susaeta, Jordi Botelo y Coque, que se han marchado también en este mercado. Lo que ha destacado Joel en rueda de prensa, pues ha sido la incertidumbre de las últimas horas, como como decías, ayer por la mañana estábamos todos muy expectantes, faltaba el sí de Simeone, así es como lo explicaba el portero, el nuevo guardameta rayista.
Sí, la verdad es que tengo que agradecer a Mister, ¿no? Decir así, él al principio no quería apostar por mí en Atlético de Madrid, pero bueno, ya hablé con él, ¿no? Porque era una grandísima oportunidad hacer venir aquí, y entonces le tendría que agradecer al Cholo que me dejase de venir aquí al Rayo Vallecano.
Bueno, pues muy contento, decía, de llegar al Rayo Vallecano. Le daba las gracias al Cholo Simeone y además venía, como decíamos antes, a intentar conseguir esos minutos que en el Atleti no estaba teniendo. Desde luego ha hablado con el Cholo, él le ha dicho que de momento no iba a tener su oportunidad allí. Llega al Rayo Vallecano y parece que con Sandoval pues a lo mejor sí que cuenta un poquito más.
Bueno, yo creo que en cualquier equipo va a estar el puesto muy difícil. Sí, es verdad que la portería nada más que juega uno. Yo vengo aquí a trabajar, a estar disponible al míster y luego el míster es el que decide si juego o no juego.
Bueno, pues Joel, a ver si tiene mucha suerte. De momento Dani está lesionado, va a tener que competir con Cobeño por hacerse con la titularidad en ese arco del Rayo Vallecano. ¿Algo más que quieras destacar, Miriam?
Nada más, que hoy ha sido un entrenamiento muy tranquilo, ya al completo con toda la plantilla. Y nada, seguir trabajando para el partido ante el Zaragoza, que es muy importante. Mañana de nuevo se volverá a los entrenamientos, en este caso en el estadio.
Gracias, un beso.
Hasta luego.
Solo 8 minutos para las 2:30 en Onda Madrid. A esta hora hablamos de baloncesto.
Hi, I'm Marcus.
Hola, soy Marcus, soy americano, pero me acabo de mudar a un pueblo de España. Al principio estaba triste, me encanta el baloncesto, y aquí todos juegan al fútbol. No había ni una canasta. Hasta que un día, allí estaba, en mitad de la plaza del pueblo. Entre todos, me habían hecho una canasta. Ahora sí que me siento como en casa. Ellos lo llaman actitud. Actitud azul.
Hacer que las cosas sean posibles, eso es actitud azul. Endesa, luz, gas, personas.
Pizza Jardín patrocina este espacio.
Estoy enseguida con Rosa Vara de Rey y el Real Madrid, que juega Euroliga en el Palacio esta tarde, pero antes está Nacho Serrano volviendo con el Fuenlabrada, viaje de estos de otra época, desde Nizhny con el equipo fuenlabreño que ayer volvió a ganar el Euro Challenge. Si hoy gana el Besiktas al Pardubice, los de Fisac serán ya equipo de cuartos de final en esta competición, así que Nacho, además creo que con protagonista tú mismo.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, todavía por aquí, por Nizhny Novgorod, en el aeropuerto, a punto de embarcar rumbo a Moscú. Y luego más tarde cogeremos otro vuelo para llegar a Madrid a eso de las 12 de la noche. Mira, estoy con un jugador de baloncesto Fuenlabrada, con Robert Joseph. Robert, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, esto de venir tan lejos a jugar un partido de baloncesto, cuéntanos cómo ha sido la experiencia. Bueno, ha salido bien en lo deportivo, 4-4, y también la experiencia personal. Tú que eres haitiano de Puerto Príncipe, ¿habías visto alguna vez tanta nieve?
Pues sí, en Nueva York y donde he vivido, y en Missouri, pero en Haití nunca. Es una pasada.
Ha estado muy bien, ¿no? El viaje ha sido una experiencia bonita, ¿no? Por aquello de conocer una ciudad diferente y también en lo que se refiere a la competición, porque el equipo está de dulce, lo gana todo en Europa.
Sí, el equipo va bien, estamos en una... En un momento donde las cosas están saliendo bien y todo el mundo contento, todo el mundo participando. Y solo estoy contento de tener la oportunidad de ser parte de este club.
En lo personal, cada día, bueno, creciendo como jugador, conociendo mejor a tus compañeros y aprovechando la oportunidad, ¿no? Que pensábamos que a lo mejor iba a ser algo puntual de un par de semanas, pero tiene pinta de que te vas a quedar hasta el final.
No sé, como lo digo siempre solo intento ayudar al equipo, dar lo máximo posible, ser agresivo, sobre todo en defensa, y no preocuparme de nada más.
La última, la competición que no para. En cuanto lleguemos a Fuenlabrada, a la Comunidad de Madrid, a empezar a preparar el partido con el Manresa, que es un rival directo mirando al playoff.
Sí, y el entrenador nos dijo que de pensar cada partido, de ir partido a partido, y ayer hemos ganado y la fiesta se acabó ayer, y vamos a viajar hoy y mañana volver a empezar a trabajar, porque es un partido muy importante, es un rival directo y dar lo máximo.
Pues enhorabuena, Joseph, y que siga la racha, ¿eh?
Vale, muchas gracias.
Gracias a Robert Joseph, al pívot haitiano del baloncesto Fuenlabrada, que está aprovechando sin duda
su particular operación triunfo, esta oportunidad que se le ha presentado con 33 años y después de más de una década jugando en las categorías modestas del baloncesto nacional.
Gracias, Nacho, y buen viaje de regreso hacia la Comunidad de Madrid. Hablamos también del Real Madrid. Los de Laso Rosa no se pueden permitir tampoco alegrías, ¿no?, tras tropezar la semana pasada contra el Montepaschi, así que partido quizá más importante de lo que pueda parecer el de esta noche contra el Bilbao.
Sí, quizá no merece la pena llamarlo todavía final, porque tampoco es que haya ningún título en juego, pero sí que es verdad que otro traspiés en casa, pagaría y bastante caro en un grupo que además es muy complicado, no solo por el Bilbao Basket, que es el rival de hoy, que no se le da especialmente bien al Real Madrid, sino por los otros dos rivales, como son el caso del Siena y del Unicaja de Málaga. Pablo Laso cuenta con todos los jugadores disponibles. En el Bilbao Basket vienen solo sin Yanis Blum, y es que se van a ver muchas veces en muy pocos días, no tres veces en siete días, así que, como dice el entrenador del Madrid, hay que tomárselo como un playoff, pero sabiendo lo que es lo importante.
Lo veo un poco como un playoff de tres, porque no es normal que a mitad de la temporada pues juegues tres partidos consecutivos contra un mismo equipo. Con la importancia que tienen, ¿no? Porque, bueno, pues por lo que hablábamos del grupo de Euroliga, aunque es curioso, ¿no?, pues que nos vaya a tocar así. Realmente, si ves un poco el calendario avanzado, bueno, pues entre Unicaja, Cajasol, Bilbao, que son, y Fuenlabrada, exacto, estos cuatro equipos, pues en un mes prácticamente vamos a estar enfrentándonos muy seguido, ¿no? Nos pueden tocar en Copa, nos tocan Euroliga, nos tocan en Liga.
Si se puede ganar, mejor que sea los dos miércoles, el de esta semana y el que viene, y si hay que perder alguno, esperemos que no, pero si hay que perder alguno, está claro, hay que perder el de la Liga.
Cómete el mejor baloncesto del mundo con Pizza Jardín y Onda Madrid. Ni pizza de comparación. Con Pizza Jardín vive cada minuto del mejor básquet, del mejor deporte. Pizza Jardín y Onda Madrid, unidos por el baloncesto.
Gracias, Rosita, y buen partido. Ahora, por cierto, Juan Marruí llama a los agraciados con esas cinco entradas dobles para asistir en directo a ese encuentro entre el Real Madrid y el Bilbao Basket. Mañana, Unicaja Siena. Ahí vamos con los malagueños por los intereses del Real Madrid. Último minuto y medio de este partido de la una para que Óscar Plaza nos ponga al día de qué más cosas están pasando y de las que no hemos tenido tiempo de abordar en este tiempo de radio, Óscar.
Bueno, pues por ejemplo, del Europeo de Fútbol Sala debutó ayer España y debutó con victoria 4-2 ante Eslovenia, aunque fue más complicado de lo debido, porque íbamos 1-1 al descanso y nos costó muchísimo romper el muro esloveno. Muy bien Aicardo y Miguelín, los dos debutantes, los dos marcaron. Y no fue hasta faltando 10 minutos donde desenredamos el partido con dos tantos de Jordi Torras, con el que he hablado hace un rato, y nos decía que ya contaban con la dificultad del encuentro.
Nosotros sabíamos que el partido iba a ir así, primero porque ellos han mejorado muchísimo. Y los dos amistosos que este año se había jugado ahí en España también nos pusieron las cosas muy difíciles. Y así fue, ¿no? Así fue. Yo creo que tampoco estuvimos nosotros a nuestro mejor nivel. Pero bueno, yo creo que es normal, ¿no? Los principios siempre cuestan y lo más importante pues es la victoria.
El siguiente partido el sábado ante el otro grupo, ante Ucrania, hoy debutan otros dos favoritos, Italia ante Turquía, Portugal ante Azerbaiyán.
Gracias, Óscar. Gracias también a Luz Monzón, la jefa de prensa del Getafe, por permitirnos estar aquí haciendo hoy este programa especial, y a Pedro Sánchez Noriega y Vicente Martín, que han montado este estudio ambulante de la radio. Más deporte a las 7:05. Hasta mañana.